Los titulares del día en Camino al Sol.
El verdadero placer de una exploración, sea cual sea su tipo, es la aventura de no saber qué se encontrará, pero teniendo la certeza de que en todo hay disfrute, sorpresa y aprendizaje. Antonio Páez.
De inmediato, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos con el rechazo general a las expresiones de Estados Unidos sobre deportaciones. Sin la aparente decisión oficial de alguna autoridad haitiana, este lunes, un grupo de ciudadanos del vecino país cerró el paso fronterizo entre Juana Méndez y la provincia dominicana de Dajabón en protesta por la manera inhumana con que, a su juicio, se realizan las repatriaciones de haitianos a su país desde la República Dominicana. Según denunciaron, en los operativos de la Dirección General de Migración se incluyen a haitianos que residen legalmente en el país, mujeres embarazadas y niños. También aseguraron que detienen dominicanos de piel oscura. Los manifestantes haitianos advirtieron que el portón en el puente sobre el río Masacre permanecerá cerrado por tiempo indefinido. El cierre del portón afecta las actividades comerciales del mercado binacional de Dajabón. Del lado dominicano se presentaron miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y del Ejército de la República Dominicana. Congresistas de diversos partidos políticos condenaron ayer lunes la alerta de la Embajada de Estados Unidos de que el gobierno dominicano detiene a ciudadanos afroestadounidenses por su color de piel. Tildaron la advertencia como una intromisión y atrevimiento, y le recordaron a Estados Unidos que debe asumir su rol y enfrentar el problema haitiano. Así lo expresaron por separado los diputados perremeístas Amado Díaz, Dulce Quiñones y Ramón Bueno, los diputados reformistas Máximo Castro Silverio, el peledeísta Tulio Jiménez y del Frente Amplio Juan Donicio Restituyo.
Bueno, en otra información, modifican diseño de puerto de cruceros en Cabo Rojo para no afectar a Recife. Ejecutivos de la empresa ITM Group presentarán una modificación de su diseño para la construcción de Puerto Cabo Rojo en Pedernales al Ministerio de Medio Ambiente, con la que esperan poder reducir el permiso o recibir el permiso para ejecutar la obra. La vicepresidenta de la compañía mexicana a cargo de construir el puerto, Mariana Perrillat, informó que llegó a un consenso para presentar una nueva propuesta más conservadora del medio ambiente y productiva para la comunidad. Se trata de una reubicación de los puntos de atracción para que converjan en un solo espigón al sur del cabo. Precisó que el presupuesto inicial para la construcción del puerto se aumentó en un 20% debido al proceso de modificación de los planos, lo que incluyó la contratación de expertos en diferentes áreas, así como un equipo especializado para evaluar visiblemente la zona. Pero los ambientalistas no están totalmente de acuerdo. Preliminarmente, es algo bueno o el problema es el lugar, fueron algunas de las frases empleadas por ambientalistas tras la presentación de un nuevo diseño para el proyecto del muelle en Cabo Rojo. Sobre la iniciativa fue consultado Rubén Torres de Reef Check, uno de los ambientalistas que informó sobre la presencia de un gran arrecife de coral en la zona contemplada para el proyecto. El biólogo marino dijo que no había visto aún el nuevo diseño propuesto por el grupo mexicano. Sin embargo, entiende que preliminarmente es algo bueno. Sí, no es un impacto directo ahora, como se tenía pensado antes con ese espigón justo encima del arrecife. Sin embargo, indicó que la última palabra la tendrán las autoridades cuando sea presentada la iniciativa. La posición de Torres es contraria a lo expresado por Yolanda León, quien insiste en que el problema del proyecto es el lugar destinado. Nos decepciona que mantengan el lugar, manifestó la presidenta del Grupo Jaragua, quien, al igual que Torres, aún no tiene mayores detalles sobre el nuevo diseño.
Cambiamos de tema. Censaron el 80% de la población en 26 provincias. La Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, trabaja con dos escenarios muy distintos en las provincias donde el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda se ha realizado con fluidez y las que están rezagadas a causa de varios problemas. Víctor Romero, director del censo, informó ayer que en 26 provincias los empadronamientos están en su fase final, logrando una cobertura de la población de aproximadamente un 80%. En el otro extremo hay 6 provincias en las que será necesario extender el proceso. Esas localidades donde tienen que extender son Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, Puerto Plata, La Altagracia y San Cristóbal. Para recuperar el tiempo perdido, esta entidad está usando estrategias para maximizar la producción diaria. Una de ellas es ampliar el periodo de recolección de datos durante el día. El abandono del trabajo de un número importante de empadronadores ha ocasionado retrasos, agravado con las dificultades para encontrar a la gente en provincias donde hay mucho dinamismo económico y muchas ocupaciones. La ONE podría necesitar más días de los 2 previstos inicialmente para la recuperación de esa cobertura. Tenemos una estimación de los días que vamos a requerir, ya que en su momento oportunamente diremos cuánto es, pero sí tenemos una estimación, explicó el director del censo. Empadronar a los extranjeros sigue siendo muy difícil para el personal de la ONE, sobre todo ahora que el gobierno dominicano ha intensificado las deportaciones de nacionales haitianos, y eso también lo admitió Romero. Generalmente, las poblaciones extranjeras, independiente de la condición de legalidad, no son muy abiertas al tema de los censos. Nosotros tenemos una gran proporción de ciudadanos extranjeros ilegales. Entonces, eso exacerba. Romero entiende que los mismos conflictos y situaciones que se han desarrollado en los últimos días también complican el escenario. Sí, es cierto. Cuando hay nacionales haitianos, pues obviamente la información no fluye, no la quieren dar.
Bueno, y mientras tanto, en Ciudad Gótica, ¿ustedes recuerdan esa expresión, verdad?
Sí, Batman.
Mientras Estados Unidos nos está diciendo a nosotros lo que debemos o no hacer con los haitianos que están de forma ilegal en la República Dominicana, bueno, Texas, salud.
Salud.
Salud. En Texas van a desplegar vehículos militares blindados a todo lo largo de su frontera con México, como parte de un plan para, dicen ellos mismos, repeler a los inmigrantes que intenten ingresar de forma irregular a Estados Unidos. Esto lo dijeron ayer las autoridades de ese estado sureño. El anuncio surge cuando falta un mes para el fin de una medida sanitaria que bloquea el ingreso a Estados Unidos a quienes quisieran pedir asilo, lo que hace prever una llegada masiva de solicitantes que aguardan en México la ocasión de atravesar la frontera. El gobernador de Texas, el conservador Greg Abbott, ha adelantado que enfrentará esa situación como si se tratase de una invasión. Así lo dice él. La Guardia Nacional está desplegando 10 vehículos blindados de transporte de personal M113 en la frontera sur de Texas y México, además de aumentar los vuelos de aeronaves y los esfuerzos de seguridad. Así dijo el Departamento Militar de Texas. Estas acciones son parte de una estrategia más amplia para utilizar todas las herramientas disponibles para luchar contra el nivel récord de inmigración ilegal, agregó la entidad. La Guardia Nacional de Texas está tomando medidas sin precedentes para salvaguardar nuestra frontera y para repeler y hacer retroceder a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera ilegalmente. Eso es en Estados Unidos. Esto fue ayer en Estados Unidos. Y así nos están diciendo a nosotros qué debemos hacer o no con el tema migratorio. El tema migratorio es un tema mundial. Todos los países del mundo en este momento están tocando el tema migratorio de una forma u otra. Lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está ocurriendo aquí en diferentes partes. Es un tema mundial y cada país tiene que organizar sus temas migratorios. Así lo que está haciendo Estados Unidos está mal. No. Ellos están buscando la forma de preservar, bueno,
claro,
lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, es posible que el método, no sé, pero de una forma u otra algo tenemos que hacer.
Por supuesto.
Y si desde hace años, décadas, el tema de la migración es algo que siempre se está viendo con un ojo cerrado y uno abierto.
La República Dominicana siempre lo ha puesto
ahí, siempre.
En los foros internacionales.
Y es un tema que no quieren tocar.
Exactamente.
Entonces, exactamente. Como dicen por ahí, lo que es igual no es ventaja.
Así es. Bueno, ya empezábamos esta mañana dando la noticia del fallecimiento de Pablo Milanés. Legendario cubano, murió, en unos medios dice 77, en otros dice 79 años. El legendario cantautor cubano Pablo Milanés falleció en Madrid, España. Uno de los fundadores y más destacados exponentes de la nueva trova cubana. Estaba ingresado en un hospital madrileño desde el 12 de noviembre por infecciones recurrentes, según su oficina artística. En los últimos meses, el intérprete de temas clásicos como Yolanda, El breve espacio en que no estás, o Yo pisaré las calles nuevamente, había tenido que cancelar varias actuaciones de su gira Días de Luz, incluyendo la de Santo Domingo. El pasado 21 de junio ofreció su último concierto en La Habana, donde actuó para miles de personas en un estadio deportivo. Una de las primeras reacciones en Twitter ante la muerte de Milanés fue del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien lo llamó una voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. En esa red social, muchos de los seguidores de Milanés lo despidieron con frases de sus canciones, especialmente la dedicada a Yolanda. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Nacido en Bayamo, este de Cuba, en 1943, Pablo Milanés se trasladó de niño con sus padres a La Habana, donde estudió música en el conservatorio y adquirió influencias de la música tradicional y el género cubano feeling. Tras participar en programas de televisión y grupos vocales en los años 1950, comenzó a despuntar como cantante en la década siguiente, marcada por el comienzo del sistema comunista impuesto en la isla por Fidel Castro tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. A principios de los años 60, Pablo Milanés compuso algunos de sus primeros temas. Pese a declararse revolucionario a mediados de esa década, fue recluido en una unidad militar de ayuda a la producción con solo 23 años. La UMAP, como se conoce esa unidad, eran campos de trabajos forzados a los que el gobierno de Fidel Castro enviaba a artistas, intelectuales, religiosos y homosexuales por supuestamente desviarse de los valores de la revolución. Milanés fue enviado allí por expresar ideas discrepantes con el oficialismo, según contó más adelante en entrevista en las que recriminó al gobierno no haberle pedido disculpas por este episodio.
Bueno, y cambiamos de tema y vamos al deporte porque es tema también. Así que vamos a hablar de Lionel Messi, que debuta este martes en el Mundial. Sus fans, los fans de Lionel Messi, entienden que el Mundial comienza hoy, porque hoy es que comienza a jugar él. ¿Qué te parece? La selección argentina debuta este martes en lo que será la primera jornada completa del Mundial de Fútbol que se celebra en Qatar. Y el conjunto argentino va a enfrentar a Arabia Saudita, o de hecho ya lo enfrentó, porque es a partir de las 6 de la mañana de hoy, hora en República Dominicana. Messi llega a su último baile en la justa mundialista con un equipo argentino que está entre los favoritos a ganar la Copa por tercera vez en la historia. Pero mientras eso sucede, hay un gol mundialista que también es bonito resaltar. Tim Weah vengó ayer lunes en Qatar 2022 a su padre, el mítico George Weah, el único futbolista africano que ganó un Balón de Oro y que nunca pudo jugar un mundial. El primer eslabón futbolístico de la saga Weah logró el máximo galardón individual en el mundo del fútbol en el año 1995, cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Pero lo quedó siempre la espinita clavada de que su país, Liberia, nunca tuvo el potencial suficiente para clasificar a un mundial. Su hijo no solamente consiguió ganar y jugar en este mundial, aunque representando, y hay que decirlo, a los Estados Unidos, que fue el país en el que nació y creció, pero que además marcó el único gol de su equipo en el empate contra Gales en su debut en el Grupo B. Este joven Weah, de 22 años, su madre es de Jamaica, a quien el hoy presidente de la nación liberiana conoció en Estados Unidos, fue una pesadilla constante para la defensa galesa por la banda derecha. El hijo del mítico George Weah hizo valer sus genes por ganar por velocidad en muchas ocasiones a la defensa norteamericana. La velocidad era una de las marcas, digamos, de su padre. George Weah. Y su hijo, pues, con esa misma velocidad heredada, como ellos dicen, pues tiene este, digamos, esta muy buena presentación ante el Mundial.
Muy bien. Hasta ahora no me he podido sentar todavía a ver el primer partido de...
Yo no lo he encontrado. Si alguien sabe en qué canal específicamente lo encuentro, no lo encuentro.
¿Tú sabes dónde se
ve? Veo noticiarios con noticias breves, pero no lo sé.
Ni idea.
Que nos digan. Estamos un poco desconectados de eso. Bueno, señores, este viernes es el conocido Black Friday. Entonces, se esperan... mucho movimiento, ¿eh? Se espera una dinamización del comercio de forma constante e importante. Y una de las empresas que ya de forma tradicional en los últimos tiempos recibe miles, millones de pedidos es Amazon. Sin embargo, quiero que prestemos atención a lo que dice Jeff Bezos a propósito de este Black Friday. El magnate y fundador de Amazon aprovechó una entrevista que le hicieron en CNN para exhortar a la población en general a eliminar riesgos y a optar por mantener sus ahorros a salvo. Bezos también considera que la mejor opción en estos momentos es posponer grandes compras, como un carro o una pantalla de televisión, para mantener una buena liquidez. Las advertencias del también dueño del periódico The Washington Post ha llamado mucho la atención, ya que va en contra de una de las tradiciones más importantes, principalmente en Estados Unidos, y luego esto se extendió a todo el mundo, que son las compras de fin de año. Se recuerda que el multimillonario anunció en días pasados que tiene como plan donar una parte de su fortuna, la cual asciende a unos 124 mil millones de dólares a instituciones filantrópicas que valen por el cambio climático y la lucha contra la polarización. Pero repito, el hombre más rico del mundo y dueño de uno de los principales marketplaces que existen en el planeta Tierra, aprovechó la víspera del viernes para aconsejar a los potenciales clientes a la hora de realizar sus compras, diciendo, cójanlo con Take It Easy. No es momento de gastar, no se vuelvan locos, no es momento para hacer grandes inversiones, ahorren su dinerito. Y si lo dice Jeff Bezos, el dueño
además
de Amazon.
Además es el dueño de Amazon, que le convendría que nos volviéramos locos.
Es una de las empresas que más se beneficia de este Black Friday. Si él lo dice, hágale caso,
hágale caso.
7:33 minutos, cerramos este momentito de noticias y comentarios aquí en Camino al Sol.
Claro, y continuamos escuchando a Pablo Milanés, y esta es una de las indispensables, y ya en la nota de su muerte y en los comentarios la hemos mencionado. Yolanda, así seguimos.